Pista 514. La expansión de nuevo trato. Debajo de una tabla de madera con las palabras reformas laborales en un tablero de color naranja se puede leer reformas laborales. Esta ley define el derecho de la autoorganización de los empleados de la industria con el objetivo del beneficio colectivo. Debería servir como un importante paso hacia el logro de unas relaciones laborales justas y pacíficas en la industria. Franklin Roosevelt, declaración en la firma de la ley Wagner, el 5 de julio de 1935. Antes del nuevo trato, los trabajadores estadounidenses tenían poco poder. Los empleadores establecían salarios tan bajos como ellos quisieran. Las pensiones y otros beneficios eran escasos. La seguridad en los lugares de trabajo era pobre y el trabajo infantil estaba extendido. Los sindicatos solo tenían protección legal limitada. Los trabajadores que intentaban organizarse sufrían intimidaciones, despidos e incluso violencia. Franklin Delano Roosevelt cambió este balance de poder. La Ley de Recuperación Industrial Nacional de 1933 había garantizado el derecho de los trabajadores a organizar y negociar de manera colectiva. Ahora el presidente Roosevelt había firmado la Ley Wagner, la ley laboral más importante en la historia estadounidense. Ratificó el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Requirió a los empleadores negociar con los representantes de los sindicatos y dio más poder al National Labor Relations Board, o Consejo Nacional de Relaciones Laborales, para mediar en los conflictos. Los organizadores sindicales sacaron provecho rápidamente a estas leyes. Entre 1930 y 1945, el porcentaje de los trabajadores sindicados pasó del 7% a casi el 34%. El sindicalismo se convirtió en una fuerza económica mayor y en un fuerte aliado del Partido Demócrata de Franklin Delano Roosevelt. En un tablero de color azul a su izquierda se puede leer legislación de salarios y jornadas. Hoy existe un consenso general en el cual debería de haber un máximo para las jornadas y un mínimo para los salarios, donde las condiciones de trabajo deberían ser seguras y el trabajo infantil debería ser erradicado de la industria. Franklin Roosevelt, carta de felicitación en el 25º aniversario del Departamento de Trabajo, el 3 de marzo de 1938. En 1938, los impulsores del nuevo trato promulgaron una segunda emblemática ley laboral. Su objetivo, en las palabras de Franklin Delano Roosevelt, era de acabar con los salarios de subsistencia y las jornadas intolerables. La Ley de Normas del Trabajo Justo en 1938 estableció un salario mínimo a nivel nacional y eventualmente una jornada semanal de 40 horas para los trabajadores de la industria. La ley no incluyó a los trabajadores agrícolas, empleados domésticos y algunos otros oficios. Los críticos liberales se opusieron a estas exclusiones, resultado de los compromisos con los demócratas conservadores del sur, pero aplaudieron otra medida de la ley que realizó un sueño que los reformadores tenían desde hace décadas. Prohibió el empleo infantil por debajo de la edad de 16 años en la mayoría de las ocupaciones. Gira a su izquierda para posicionarse frente a un mostrador de cristal con artefactos titulado Regalos de los Ciudadanos. Muchos de los admiradores de Franklin Delano Roosevelt le mandaban regalos hechos a mano para expresar su apoyo al nuevo trato. Algunos estaban acompañados de cartas que describían cómo sus iniciativas tenían un impacto directo en sus vidas. Varios regalos peculiares al presidente se muestran aquí, incluyendo un reloj de casi 3 pies de altura con motivos tallados a mano, construido por Ernestine Guerrera, de 20 años de edad, de San Antonio, Texas. Esta utilizó un conjunto de patrones y madera rescatada de las cajas de la compra de su familia. Adornado e intrincado, parecía una catedral abovedada de 3 niveles, 2 chapiteles iguales en cada lado, diversos balcones y puertas y una gran torre central de campaña. También hay un modelo de un barco de latón, cobre y bronce de la carabela Prosperity de 1933, construido por J. G. Wilbert. El modelo es de 12 pulgadas de ancho y 15 pulgadas de alto, con las velas desplegadas en su totalidad. Un ancla cuelga del bauprés y su bandera muestra el águila azul de la Administración Nacional de Recuperación Industrial. Gire a su izquierda, camine 3 pies y gire a la derecha. Debajo de otra tabla de madera con las palabras Seguridad Social, un tablero de color naranja dice Seguridad Social. Nunca podremos asegurar al 100% de la población contra el 100% de los riesgos y vicisitudes de la vida. Sin embargo, hemos tratado de enmarcar una ley que proporcione algunas medidas de seguridad para el ciudadano promedio y su familia, contra la pérdida de un trabajo y contra las condiciones de pobreza de las personas de la tercera edad. Franklin Roosevelt, el 14 de agosto de 1935. Cuando la depresión golpeó, no había seguridad social federal para los mayores y los desempleados. Casi la mitad de los ancianos estadounidenses no eran capaces de mantenerse. Los desempleados cayeron rápidamente en la pobreza. Los recursos familiares y las instituciones caritativas se estiraron a más no poder, y los gobiernos locales y estatales daban poco ayuda. Roosevelt, el secretario de Trabajo Francis Perkins y otros reformadores habían apoyado desde hace mucho tiempo la idea de las pensiones respaldadas por el gobierno y el seguro de desempleo. Ahora a esta causa se le había dado una prioridad urgente por parte de los poderosos movimientos locales denominados grassroots, u organizaciones de base, incluido el movimiento Townsend, una campaña nacional a favor de las pensiones para las personas de la tercera edad. El 14 de agosto de 1935, Franklin Delano Roosevelt firmó el logro doméstico que más le enorgullecía, la Ley de la Seguridad Social. Creó pensiones para las personas de la tercera edad y seguros de desempleo, financiados por los impuestos sobre los salarios de los trabajadores y los empleadores. La ley también proporcionó subvenciones a los estados para dar asistencia a los minusválidos y a los niños huérfanos. Gire a la izquierda y camine 2 pies. Después gire a la derecha en un ángulo de 45 grados. A su derecha se encuentra un tablero de texto color azul que habla de las voces de la protesta. Durante el primer mandato de Franklin Delano Roosevelt, Emergieron poderosas figuras populistas que calificaban a las políticas de nuevo trato como medidas a medias tintas. En California, Frances Townsend lanzó una campaña nacional para proporcionar a cualquier persona de más de 60 años una generosa pensión mensual, financiada a través de un impuesto nacional sobre las ventas, ya que los beneficiarios tenían que gastar ese dinero en periodo de 30 días. Townsend alegó que su propuesta también animaría la economía a través del estímulo del gasto del consumo. Los detractores decían que la medida simplemente transferiría el poder comprador de los jóvenes a las personas de la tercera edad, doblando la carga fiscal nacional. En Michigan, Charles Coughlin, un carismático sacerdote católico romano con un popular programa de radio nacional, cargó contra los banqueros de Wall Street y abogó por planes de inflación monetaria. En 1937, su mensaje estaba cada vez más relacionado con el antisemitismo. El detractor populista más formidable de Roosevelt era Huey Long, senador del estado de Luisiana. El famoso programa Share Our Wealth, o Compartamos nuestra riqueza, prometió hacer de cada hombre un rey a través de impuestos a los ricos para proporcionar unos ingresos anuales mínimos garantizados a cada estadounidense. A su izquierda, a la altura de la cintura, se encuentra una pantalla táctil interactiva inclinado con el título ¿Quién es quién? Muchos diplomáticos, generales, líderes extranjeros, miembros de la familia, amigos y socios políticos de los Roosevelt aparecen en esta pantalla. Toque la pantalla para conocer más información acerca de ellos. Una pantalla táctil a la derecha de este mostrador lista todos los nombres incluidos en este ¿Quién es quién?, ordenados alfabéticamente. Gire a la izquierda para posicionarse frente a un mostrador de cristal con artefactos y descripciones sobre obras de arte del nuevo trato. Las iniciativas laborales del nuevo trato incluían programas para dar empleo a artistas y escritores. Estos programas también sirvieron para un propósito mayor: dar a todos los estadounidenses acceso al arte y a la cultura. Los artistas y escritores trajeron consigo teatro, música y danza a cada esquina del país y crearon obras para los edificios gubernamentales y exhibiciones. Varias obras de nuevo trato y publicaciones prestadas de las colecciones de la Biblioteca Roosevelt se muestran aquí, incluyendo una serigrafía de Portfolio of Folk Art of Rural Pennsylvania o Carpeta de Arte Popular de la Pensilvania Rural, parte del Proyecto Federal de Arte del Estado de Pensilvania de 1938. Muestro un tulipán rojo, blanco y azul floreciendo de una urna griega de color negro y naranja. Su tallo en forma de corazón rodea la urna. Dos pájaros rojos con alas negras y azules flanquean el corazón, mientras dos palomas blancas sobrevuelan la flor. También se encuentran guías detalladas de los estados, regiones y comunidades de los Estados Unidos, redactados por escritores y autores de todo el país, empleados por la Administración del Progreso de las Obras Públicas. Una pipa con una cazoleta tallada con la forma de una caricatura de Franklin Delano Roosevelt y estatuillas talladas de madera de pino de Franklin y Eleanor Roosevelt de unas 12 pulgadas de alto. En una posición frente a este mostrador de cristal, gire a la izquierda, camine 3 pies y gire a la derecha para encontrarse con un tablero de texto de color naranja que habla de la administración del progreso de las obras públicas. Esta es una gran cruzada nacional para destruir la desidia forzosa, enemiga del espíritu humano, generada por esta depresión. Franklin Roosevelt charla junto a la chimenea el 28 de abril de 1935. En los años 1933 y 1934, Franklin Delano Roosevelt tomó acciones sin precedente para dar empleo a los estadounidenses a través de nuevas agencias como el Cuerpo Civil de Conservación, el CCC, y la Administración de Obras Públicas. Aún así, el desempleo se mantuvo elevado. La respuesta de Roosevelt fue establecer una nueva agencia de trabajo que sobrepasó todos los esfuerzos anteriores, la Administración del Progreso de las Obras Públicas. Creada por una orden ejecutiva del 5 de mayo de 1935, la Administración del Progreso de las Obras Públicas fue la iniciativa de obras públicas más grande en la historia de los Estados Unidos. En su punto más álgido, empleó a 3.3 millones de personas. La Administración del Progreso de las Obras Públicas no contrataba a compañías privadas, sino daba trabajo directamente a los desempleados. Los detractores conservadores decían que la agencia desperdiciaba dinero en proyectos sin beneficio inmediato. Sin embargo, los trabajadores de la Administración del Progreso de las Obras Públicas construyeron miles de carreteras, puentes, túneles, parques, aeropuertos, escuelas, juzgados, oficinas de correo postal y otros edificios públicos. Los artistas de la agencia crearon cerca de 500.000 obras de arte público y llevaron teatro, literatura, relatos, música y danza a comunidades por todo el país. Gire de nuevo a la izquierda y camine 2 pies. Después gire a la derecha y camine otros 2 pies y gire a la derecha. Un gran tablero de color azul, de 4 pies de ancho por 3 de alto, habla de muchos prominentes artistas de nuevo trato. La Administración de Progreso de las Obras Públicas y otros programas de nuevo trato dieron empleo a millones de estadounidenses desempleados, entre ellos decenas de miles de músicos, actores, bailarines, escultores, fotógrafos, pintores y escritores. Algunos de estos artistas tuvieron éxito en su ámbito. La lista incluye a Nelson Algren, Saul Bellow, John Cheever, Katharine Dunham, Woody Guthrie, Zora Neale Hurston, Burt Lancaster, E. G. Marshall, Jackson Pollock, Pete Seeger, Louis Studs Terkel, Margaret Walker, Orson Welles, and Eudora Welty. Girando a la izquierda, una pantalla táctil interactiva a la altura de la cintura cubre los 2/3 derechos de un escritorio inclinado. El texto plantea la pregunta: ¿qué es lo que hace tan especial el nuevo trato? Este mapa interactivo contesta la pregunta. Puede explorar las enormes iniciativas de infraestructura del nuevo trato seleccionando las categorías listadas a su derecha. Conocerá más información sobre las contribuciones del gobierno en muchas de las facilidades que consideramos normales hoy en día. Entenderá cómo estos proyectos ayudaron a fortalecer la economía nacional durante la Gran Depresión. Es posible que usted encuentre un proyecto de nuevo trato en su propia comunidad. Ahora, por favor, gire 180 grados de este mostrador y camine unos 8 pies hacia adelante. Después, gire a su derecha. Final de pista.